Cultura, música, política, economía, cine, literatura, historia, sociedad, ciencia, tecnología, educación, salud. Voces diversas que nos permiten entender la actualidad, la coyuntura en Ecuador y América Latina. Esto es Flaxo Especiales.
Hola, muy buenas tardes con todos, con todas, con todes. Estamos aquí en este nuevo Flaxo Especiales, aquí el día de hoy con Ricardo Pita. Muy felices de compartir los micrófonos. Gracias a Angie Mora que está en los controles. Bueno, contarles un poco de quién es Ricardo Pita, aunque seguramente para todos y todas y todos está muy cercano. Es parte de nuestro espectro musical. Es un músico relativamente con una carrera no tan larga, pero sí con casi ya 4 álbumes. Justo de eso vamos a hablar. Él es un contador de historias que a través de canciones conecta, comunica y lleva mensajes de unión. A través de sus propuestas busca crear conciencia y decirles a los locos, a los alienados y a los reprimidos que no están solos en este mundo. Ricardo creció en un hogar rodeado de mucha música. Al mismo tiempo escuchaba folclore y rock. Esa fusión y esa mezcla de ritmos se hace muy presentes en su música. La influencia que tiene viene también de viajes, de la carretera, de la naturaleza, de la gente, de la cultura, de las ciudades a las que ha visitado y pues también de las luchas y las voces silenciadas. Él dice que el humanismo lo lleva como bandera. Así que Ricardo, bienvenido a este espacio de Flaxo Radio.
Muchísimas gracias, es un gustazo conversar contigo, y nada, gracias por el espacio. Ahí contentísimo, con bastante actividad después de tanto tiempo como de calma, ¿no? Sentir que la cultura en nuestro país está como resurgiendo, da una alegría enorme, ¿no? En el alma.
Sí, yo creo que el Ecuador ahí va con una rueda un poco manual, sí, ¿no? Sí, de a poquito. Y luego tuvimos la pandemia y creo que eso ha dejado como experiencias buenas también, ¿no? Como esta cercanía. Siento que la gente que hace música en la pandemia logró conectar con el público, ¿no? Porque no había más opción que ver videos, sí, que buscar, no sé, festivales online y esta cosa. Pero creo que nada se compara con escuchar la música en vivo. Sí, o sea, siento que ahí es donde la música se asienta, se ve, no sé, a mí me pasa que esos bajos me retumban acá. Totalmente. Y hace que me quede, que me guste, que consuma la música, que transforme, que me una a esos artistas, ¿no?, que proponen. Entonces, un poco como preguntarte, ¿cómo has vivido este regreso, este retorno?
Bueno, es bastante reciente, pero más como que porque el retorno es tan reciente, puedo hablar poco de eso. En cambio, de todo ese como retiro, ha sido duro y difícil, y no sé, siendo, bueno, tú sabes que paso mucho tiempo acá en Quito, pero también mucho en Guayaquil, y bueno, ando de un lado al otro, pero en Guayaquil se ve bastante nublada la situación, ¿no? Como que hay todavía bastante miedo después de la pandemia. Para colmo agarró toda esta ola de delincuencia, ¿no? Y pues está bastante duro porque los festivales que ya estaban replanteándose volver, se dan cuenta de que hay mucha gente con temor de salir a las calles porque no quieren comprar entradas porque no saben qué puede pasar en la calle, ¿no? A mí mismo me pasó algo muy, muy feo hace poco y pues es raro encontrarse a alguien que no haya sido víctima de la delincuencia o que conozca a alguien que haya sido víctima de la delincuencia. Entonces, bueno, ha sido como bastante duro, pero prefiero más bien irnos ahorita a hablar cosas bonitas porque estoy contentísimo sacando música nueva y que justamente igual va de la mano un poco de ese lado, ¿no? Como así intentando hacer conciencia social de las cosas que están como pasándonos, no solo a nosotros como país, sino como Latinoamérica. Todo viene como una experiencia que justo tuve previo a la pandemia, yéndome a un festival, y empecé a ver a Latinoamérica de otra manera, ¿no? Como luego en la pandemia uno, al menos al inicio, yo fui como muy pegado a los noticieros, que nunca lo había sido, pero quería saber qué estaba pasando, ¿no?, con el mundo. Y llegó un momento en el que dije, no, corta con esto y no más, no quise saber más. Y empecé a crear todas estas canciones y todo este mundo del que me imagino vamos a ir conversando ahora, en el que pues justo voy narrando un poco todo lo que nos aqueja como sociedad y al mismo tiempo como dando un poco esa esperanza que creo yo que ha sido como tal vez una representante, como digamos, de lo que yo hago, ¿no? Siempre mi música ha tenido esta cosa así de decir, ah, estamos unidos, estamos juntos, vamos adelante, no te sientas solo, yo qué sé, ¿no? Lo que contabas por ahí un poco, me da risa cuando leen esas cosas de mí, pero a la final es verdad, ¿no? Así como que cuando elijo yo las canciones que van a ir en el disco, escucho, busco mucho más las que siento que le va a hacer bien a la gente.
Sí, a mí me encanta este de ya no hay mal que pueda maltripearte hoy. Es como un himno. Siento que es un verso que te queda. Y cuando estás bajón, escuchas esa música también. Digo, hay momentos para escuchar música triste, pero también para escuchar esa música que te impulsa y que te da como ese chance de pensar en otras formas, ¿no? Y, sí. Y si bien creo que es importante siempre hablar de la inseguridad y de un montón de problemas, también creo que la esperanza es algo que no hay que abandonar, ¿no? Y creo que la esperanza también es transformadora y creo también que ese lugar de poder mirar las cosas buenas también nos junta, ¿no? Nos da esta cosa que tú dices que es el humanismo, ¿no? Como decir, bueno, estamos jodidos y jodidas y jodides, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Como encontrarnos en esas, en ese sonido, en esa música. Y digo, no nos podemos quedar también en la tristeza, ¿no?
Yo creo que es alguna característica muy latinoamericana, ¿no? Viste que el latinoamericano es golpeado por tantas cosas como malos gobiernos y delincuencia y qué sé yo, el narcotráfico y cómo está la situación. Pero igual salen todos los días con una sonrisa a trabajar, ¿no? Y a darlo todo. Y eso nos caracteriza, o sea, como que quería un poco que eso pase en la música. Tal vez estoy denunciando un poco más las cosas que están pasando, pero siempre con un mensaje esperanzador que dice, nada, igual, ¿qué más nos queda que seguir adelante, no?
Sí, yo creo que no es trabajar en la despolitización de la gente, sino como más bien desde ese lugar de la esperanza politizarnos y buscar como una forma distinta de arrancar. Yo siempre he creído que en la colectividad está la fuerza y ahí es donde hay que trabajar.
Totalmente. Así me encanta escucharte decir eso porque justamente en esto que estamos metiéndonos ahora, pues es como territorio desconocido. Por primera vez yo como metiéndome en más cosas que no sea eso, como hablar de un amor universal y de la naturaleza que ha estado muy presente en mi música, pero ahora de cosas más específicas y va muy acorde al, no sé, hablábamos justo ahora afuera del micrófono de esto de tener que estar presente en redes para que la gente conecte con lo que haces, ¿no? Y ha sido un camino difícil ahí, pero para mí se me empezó a hacer como chévere en el momento en que dijimos, bueno, puedo empezar a ser visibles todas estas luchas, ¿no? Entonces, todas estas luchas que son de repente como separadas y ajenas una de otra, o se han sentido así, ¿no? Y unir todas esas luchas en una sola me pareció que era el camino como importante y es la invitación que estamos haciendo ahora con toda la campaña que estamos haciendo alrededor del disco que habla también un poco de eso. Pero era como las luchas de, viste, las mujeres por un lado, los viejitos por otro, los ancianos, todas las luchas de la igualdad, digamos, de los trans, del colectivo LGTB, tratando de unir todas estas luchas en una sola voz que sea decir a estas fuerzas mayores, ¿no? Que nos golpean, decir, no están, nadie de ellos está solo, porque digo yo que es mal llamado minorías, ¿no? Porque no son minorías, somos todos un grupo de gente que queremos vivir bien, en paz y dejando a todos vivir en paz, ¿no? Entonces somos más, somos esa fuerza por estar justamente si nos unimos, eso es lo que debemos hacer, ¿no?
Sí, totalmente, yo creo que hay que trabajar siempre por la garantía de derechos, ¿no? Yo creo que es lindo encontrar esas minorías y que esas minorías se sumen para ser mayorías y creo que eso es lo más importante, como buscar esas formas en las que los derechos de las mujeres, que los derechos de la comunidad LGBTI no sea como un espacio de les compañeros por allá y las otras por acá, ¿no? Sino buscar también ese sonido que nos junte.
Porque puede ser una sola campaña que es por la empatía. Es la empatía y eso es lo que deberíamos empezar como a sembrar un poco, ¿no? Yo estoy utilizando ahorita el espacio que tengo, bueno, ahora hablando acá, digamos, para promover eso, pero por ejemplo ahora con esta canción nueva que acabo de lanzar, pues haciendo que la gente vea de otra manera, tal vez, ojalá, lograr eso, sobre los migrantes, ¿no? Porque es un tema tan, pues hoy en día, como está el mundo, ¿qué más te toca a veces que salir a buscar oportunidades a otros lugares, ¿no? Porque quedarte donde estás a veces no es posible, no es una posibilidad, ¿no? Y tienes que agarrar a tus pequeños y a tu familia y ir a buscar a otro lado y de repente encontrarse en otro lado que te miran mal o te traten mal por tener otras costumbres o hablar diferente, ¿no? Es como inaudito después de que vengas de esa lucha, ¿no? Entonces, crear un poco de empatía por esa causa y por esta y otra y otra y otra, ¿no? Pero de repente es toda una sola causa que es eso, empatía por el otro, o sea, amor, que es la revolución que necesitamos hoy en día es de amor, digamos, ¿no? Más que de alzarse en armas y qué sé yo, es ir a abrazar al otro, ¿no? Eso es lo que necesitamos, crear más empatía y cariño por nuestra gente, nuestra gente que es toda la gente, ¿no?
Sí, y ahí un poco como también charlar, tú tuviste una experiencia complicada en México, fuiste a este festival donde me gusta como leer, ¿no? Iba a cantar junto a Caetano Veloso, Natalia Lafourcade, Kevin Johansen, Silvio Rodríguez, Pobre Milanés. Y no pasó. Y creo que es, no sé si este tema lo escribiste antes, después, por esa experiencia, pero sí quisiera que nos cuentes qué fue, porque un poco, digamos, en el press kit que nos mandaron, un poco cuentas de eso de tener que estar encerrado en un cuarto y decir como, o aquí me cuido solo, o nos cuidamos, o sea, como alguien viene llegando y diciéndole, esto tienes que hacer, ¿por qué no llamas? ¿Por qué no buscas? Busquemos comida. Bueno, hay un pan, compartamos entre los 40 que estaban ahí. Entonces, creo que esa experiencia, más allá de hacer una denuncia, también es una denuncia, pero también es una forma de mostrar esta empatía, ¿no?
Totalmente. La experiencia para mí es un espejo de cómo deberíamos tratarnos, ¿no? No solo cuando estamos siendo aplastados de esa manera. Yo, bueno, para contarla ahí más o menos un poco, me iba a eso, a este festival, y de repente fui detenido sin razón alguna, después de que justamente me preguntan, ¿usted es de Ecuador? ¿Usted viene de Ecuador? Sí, sígame, por favor. Esa fue lo último que tuve como cercano a una...
Sí. No voy de Ecuador.
Claro, sí, imagínate. Entonces de repente me llevan y me encierran en este hueco donde había eso, mucha gente de muchas nacionalidades, muchos pues que venían a su vacación de la que habían ahorrado, imagínate, toda la vida para pagarse estos días de vacación y qué sé yo, y era terrible, ¿no? Su historia, es decir, estoy perdiéndome ya los varios días, había gente que tenía muchos días ahí ya, y otros que sí, te contaban, no, yo sí venía y te lo contaban ya aquí, ya cuando creas como esa hermandad ahí adentro, que venían buscando como camino hacia el país del norte y buscando como un futuro mejor, pero empiezas como a ver esta cosa de que, para empezar, como que bajas las defensas y creas una amistad que va más allá de una amistad, ¿no? Empiezas como a contar, a saber de historias y cosas, y te empiezas a olvidar de tu propia situación, como decías, y empiezas a darle la mano al otro, olvidándote de que tú también ya tienes no sé cuántas horas y no tienes idea por qué estás aquí y no has comido, y lo poco que hay, sabes que comes poquito porque hay que compartir con los demás, y se vuelve como eso, creo yo, un espejo de cómo debería la situación ser en general, ¿no? Estar siempre pensando en empatía con el otro, ¿no? Pero a las finales sí, pues no se dio lo del viaje y eso, pero yo termino estando muy agradecido hoy en día de haber podido vivir eso, porque me hubiera podido ir a este festival, vivir una cosa muy linda, yo por cosas de la vida pues tengo una buena amistad con Jorge Drexler, con quien hemos compartido bastante, y él para colmo me había dicho, cuando estés al lado de Caetano y Natalia, eso me avisas para hablar y ponerlos en contacto porque son muy amigos. Entonces, para colmo, me iba a ser amigo de Caetano Veloso, imagínate. Estaba recontra contento, claro, pero a la final es esto, creo que me hizo como cantautor y como ser humano, pues abrir los ojos y poner los pies sobre la tierra, ¿no? Como de como cantautor, digamos, tenemos como una necesidad y una obligación, creo, de contar historias reales y que humanicen, digamos, a la gente, ¿no? Entonces, como que estoy agradecido de haberlo vivido y haber evidenciado, por un lado, ese abuso de poder súper fuerte, ¿no? Digamos, porque había insultos y golpes y cosas, ¿no? Había este señor como israelita, me parece que era, que tenía más de una semana sin haber comido y no sabía comunicarse con los demás porque no sabía español, no sabía hablar otro idioma que alguien más hable. Entonces estaba ahí él como todo el tiempo medio rezando y qué sé yo. Yo me la acerqué, no podía soportar la idea de que este señor no había comido tanto tiempo. Y pues literalmente como dibujando cosas con los dedos en la pared y así, con señas, logré entender que este señor no había comido porque la comida que le traían no era kosher, no había pasado por ese proceso. Y pude comunicarlo y de repente por fin este señor comió y vivimos todos allá adentro una experiencia, o sea, la gente lloraba y se abrazaban de por fin comió, porque habían intentado, por favor, coma, señor. Pensaban que era un tipo de protesta o alguna cosa así. Pero no, el señor no había comido porque esa no era la comida que él comía, ¿no? Entonces hubo muchas situaciones así. Yo cuando paso por estas entrevistas, cuentas como lo que viste por encima, pero lo que uno lo vivió ahí, esto ahora primera vez que lo cuento y me quedo otra vez como se me hace
roto,
como,
sí,
es intenso. Y y bueno, así como con muchos compañeros, pasaron muchas cosas ahí. Pero eso, para mí es como un despertar de eso, de esta cosa de viajar de repente y de qué bonito, te llevan de paseo y comes en los restaurantes que te llevan y comes la comida típica, conoces los músicos todos son alegría y parranda y regresas a tu país, qué lindo que la pasé. Pero de repente, y mis viajes suelen ser como muy cercanos a familias y me gusta estar cerca de las familias de los músicos que conozco, ir a comer con sus mamás y sentarme con los mamás, papás y los primos y los abuelitos que te cuentan las historias de cómo era antes en sus tiempos. Eso es para mí como viajar y ha sido todo muy hermoso. Pero faltaba como toda esta parte, ¿no? Estaba así como tapada para mis ojos al menos y yo para mí fue un despertar.
Sí, yo creo a veces que pasa que estamos rodeados a veces de tantos privilegios que no nos damos cuenta cuando la gente está viviendo como la falta de, ¿no? Falta de derechos, de comida, etcétera. Entonces a veces esas experiencias nos hacen como regresar a ver y decir, oigan, el mundo tiene injusticias y ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cómo estamos transformando esta realidad de la gente que está habitando? Y para mí es importante esta mirada también de la migración, ¿no? Un poco porque siento que este país finalmente es racista, ¿no? Y mira a la gente migrante como te va a quitar el trabajo y cosas así. Y entonces creo que es importante poner estos temas en la discusión y pensar cómo ser empáticos también, porque como bien decías, ¿no? O sea, no es que solamente la gente viene a Ecuador, la gente de Ecuador sale a otros países.
Totalmente.
Y creo que ahora las condiciones de migración son condiciones muy duras, muy difíciles. Y justo ayer veía como un reportaje sobre las remesas de la migración y decía, ese dinero viene de lágrimas y de sufrimiento, ¿no? Entonces creo que es importante preguntarnos también sobre estas injusticias y estas desigualdades y también pensar en dónde nos ubicamos ahí. Y la música es parte de esa mirada, ¿no?
Totalmente. O sea, imagínate que los ritmos latinoamericanos pues vienen de esa migración de tambores y de ritmos que vienen desde el África, o sea, y si nos ponemos a pensar, esa empatía pues no es pedir mucho cuando piensas que en tu propia familia seguramente la gran mayoría, es muy difícil que haya alguien que no tiene gente que ha migrado y ni siquiera decir que todos venimos de migrantes, ¿no? Porque desde los pueblos originarios que se movían para encontrar como alimento en nuevas zonas y qué sé yo, había un movimiento y desde eso se llama migración, ¿no? Y de ahí de pensar que nosotros pues venimos de muchos lugares, todos somos una mezcla de tantas cosas, ¿no? Las fronteras y esto es un invento del ser humano, eso existe solo porque se lo inventó un ser humano y decir hasta aquí llega y de aquí para cruzar para allá necesitas un papel y si no eres ilegal, o sea, es una locura realmente. Entonces, pues, mirar a alguien mal porque habla diferente es una locura, para colmo que te estás perdiendo de una cosa maravillosa. No hay nada más lindo que conocer a gente que viene de otras experiencias y enriquecer tu vida de esas experiencias y de todo lo lindo que es conocer al mundo y el mundo a través de los ojos de otro, ¿no?
Y justo volviendo a eso, sí quisiera que nos contaras cómo fue esta relación, esta construcción de la amistad con Drexler y cómo has vivido también estas experiencias con otra gente de la música, que como dices, como voy a su casa y como con su familia, como sería chévere que nos cuentes un poco de esas experiencias.
Bueno, nada, imagínate yo en la primera gira que tuve como solista, yo venía de tocar 7 años con el viejo Napo y tenía otras bandas y qué sé yo. Pero, y el viejo Napo como que me empujó a que me dedique a estas canciones que ya me las había oído cantar. Entonces por ahí como que dije, bueno, vamos a empezar. Empezaron a sonar en otras radios, empezaron a sonar en otros países y de repente me habían invitado a unos festivales en Chile y Argentina y esto. Me iba a Chile a hacer como 4 o 5 fechas, me parece que era el plan original. Terminé haciendo 35
wow.
fechas. Porque me hice muy amigo de un percusionista que me acompañaba en este, y me iba a acompañar en estas 5 primeras fechas y me dijo, ¿cuánto tiempo tienes? No sé qué. Nada, lo siguiente que tengo es en Argentina y es en, no sé, en meses faltaba. Entonces mi plan era como pasear y seguir ahí en movimiento. Entonces me dijo, ¿por qué no nos vamos a tocar este otro pueblito? Y empezó a haber una cosa mágica, de verdad mágica, literalmente, porque apareció un libro para colmo en mi mochila, que años después supe cómo apareció, pero bueno, apareció un libro y yo, ¿de dónde salió esto? Y era un libro de Castaneda y hablaba de los guerreros de la luz y qué sé yo, ¿no? Te, viste que estas cosas empiezas a leer y te empoderan así. Entonces de repente guerreros de la luz y hacíamos que la gente cante que la vida es buena y la gente salía como con ganas de abrazarte y abrazarse y todo el mundo cantaba con una felicidad, ya no hay mal que pueda maltripearme hoy, esas cosas así. Se volvió algo como muy bonito y en cada pueblo que íbamos alguien nos, pero así y sin falta, alguien venía y nos decía, hay otro pueblito que está acá, no sé qué, que ya hablé y les encantaría, así pues, vamos. Entonces vamos uno tras otro, entre pueblitos y pueblitos y ciudades. Estuvimos por Viña y Valparaíso, bueno, Santiago, veníamos de Santiago, y así entre ciudades y saltándonos por todos los pueblitos que ven la mitad. Que para colmo, en la mitad del camino, pues, compañero que iba acompañándome en el cajón peruano, yo mi guitarra de palo, me dice, ¿sabes que este recorrido que estamos haciendo es el recorrido de Víctor Jara?
Wow.
Y me quedé como, ¿cómo? Me dice, en todos los escenarios donde te has parado, que eran lugarcitos, pues así, que en la época de la dictadura, donde se escondía la gente, para poder oír estos mensajes, esta música, y tomarse un traguito y compartir con gente que pensaba igual, escondidos de, si no te... Te daban bala, ¿no? O sea, sí. Entonces, como que me quedé más impresionado. Y fue una magia que apareció entre mensajes que me salían en el libro, cosas que iban pasando, cada conversación que teníamos. Tenemos una fecha libre mañana y de ahí tenemos la fecha el siguiente día. Y aparecía alguien mientras lo estábamos hablando, oye, ¿mañana qué van a hacer? Porque tengo un lugar... Y era así, ¡wow! O sea, ¡qué locura! Entonces, una cosa tras otra, de repente nos llevó al sur de Chile, donde llegamos al pueblo de mi amigo en ese momento, donde me presentó a su señora que estaba como a punto de dar a luz, y me dice, queremos que seas padrino de nuestro hijo. Y yo me quedé, o sea, qué locura me estás diciendo. Fue muy, muy emotivo, y habíamos vivido realmente mucha magia, de esa en la que te haces hermanos, era como que nos conocíamos de vidas pasadas, era una cosa así. Entonces, bueno, pues yo acepto la invitación y eso me lleva a que vuelva a Chile pues al siguiente año para el bautizo. Volvimos a hacer las 35 fechas y así he vuelto varias veces. Pero con ellos justo viví eso, ¿no? De mi primera gira. Era como, viste, pueblito del sur de Chile, como muchos fogones y muchos asaditos y mucho vino y esto, los abuelitos, no era, viste, como estas celebraciones en las que tú estás con tus amigos y es una reunión de gente de edades similares y qué sé uh-huh. yo, sino siempre estaban los papás y los niños corriendo por acá y los abuelos y con las guitarras y era una cosa así linda. Y te sentabas con el abuelo y te la pasabas de lujo escuchando historias así de maravilla, ¿no? Yo adoraba a ese señor que, bueno, se nos fue ya. Y bueno, me hicieron padrino y así aprendí como esta cosa, ¿no? Y de lo mismo, pues así, en cada viaje he tenido esa suerte de como atraer un poco eso a mí, o como de decirle a los músicos que conozco como, quiero conocer, tu familia está y no sé qué, estar como cercano. Y pues también, creo que lo de Jorge, pues vino después. Jorge Drexler vino a tocar a Quito y... Le hicieron como un reportaje en un diario, una página así entera que hablaba de Jorge Drexler, el cantautor que colgaba la guitarra, un nuevo cantautor, ¿no? Una manera así de decir como este trovador que ya no es tan trovador, o sea, que es como un trovador moderno o algo así, ¿no? Entonces, me llamaron a mí a hacerme una nota, una pequeña nota dentro de este contexto. Entonces yo era una burbujita, ¿no? Así en una fotito así chiquita que salía como mi relato ahí. Entonces él, al ver la nota, ve este personaje y dice: ¿quién es él? Quiero conocerlo. Entonces me mandan a buscar. Yo me moría de ganas de ir al show y no tenía platita para ir al show. De repente estaba como en el, así subido de un lado en el otro, en el teatro, en el camerino, atrás, en primera fila, en el, los controles arriba. O sea, me la pasé de lujo. Y al final me dicen: vamos, que Jorge te quiere conocer. Entonces fue una locura, ¿no? Irlo de ahí, conversamos y me impresionó esta persona así con, digamos que admirado tanto siempre y con tanta humildad y sencillez. Esa vez fue un encuentro así corto, me dijo: te vienes al after, ahí conversamos un rato más, y pues quedó como una semillita de amistad ahí. Pero cuando yo estuve luego de gira por España, coincidimos en la ciudad de Bilbao, y ahí como que yo hice un acercamiento y me respondió y me dijo: veámonos allá afuera y nos tenemos que ir a tomar algo. Yo viajaba esa madrugada ya de regreso, tenía mi gira, seguía para Chile, no sé qué era, pero de repente pues él dijo: vámonos, vámonos de cañas, dicen, una cervecita de bar en bar. Entonces vas de bares, así como que no sé por qué no te quedas en un solo bar. Si el bar está chévere, no te quedas, te tomas dos ahí máximo y te vas al siguiente. Y pasamos así hasta el amanecer, digamos que yo ya vi, o sea, tengo como las horas exactas para llegar al aeropuerto y me tuve que despedir. Pero vivimos una cosa lindísima, así me acuerdo, imagínate Drexler enseñándome su video nuevo con su teléfono, mira, así me ponía los audífonos. Y yo así como que miraba al lado y decía: guau, qué
locura, estoy
aquí. Y y de repente, bueno, así pasaba el tiempo y me enteré que venía para Ecuador. Y pues yo estaba con mucha emoción y dije, seguro vernos y qué sé yo. Y de repente entró un mensaje por WhatsApp diciéndome: me encanta todo lo que estás haciendo y no sé qué, bla, bla, bla. Primero yo leía, ¿no? Un mensaje sin nombre ni nada. Para colmo él usa como una foto de unas bacterias y no sé qué, con su nota de científico. Pero como que me encantaría que abras los shows en Ecuador y no sé cuánto. Y firma, pues no, escrito su nombre, Jorge Drexler. Y yo como que me quedé un ratote así como:
¿qué?
¿Qué es esto? No puedo creer. Hasta que escribí: esto es una broma, ¿quién es? Así que me dice: no, soy yo. Y se tomó una foto y ya estaba como acá en Ecuador, ¿no? Se tomó una foto y tenía un edificio así, no sé qué era, en Cuenca me parece, con la catedral así. Entonces yo, qué locura, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a conversar y nada, de repente no solo era que le abra el show, sino que cante con él. Y bueno, tuve esa experiencia de ir a compartir con él y salir a comer, y estuvimos en unos bares previo a que ya hayan los shows. Los días de los shows, ver lo que la señora que le planchaba la camisa atrás, que cuidaba, qué sé yo, la comida, yo qué sé, se quedaba él horas conversando y ver una persona, de verdad, con los pies sobre la tierra y realmente muy, muy inspirador. Con él he tenido pues la suerte de tener una amistad así más grande, no sé, con Kevin Johansen también hemos compartido acá, y luego en Buenos Aires salimos de noche de copas también, cuando estaba la Catalina de Messier Periné, también por ahí juntos, y nada, gente linda, realmente que creo que también este tipo de música que hacemos, que es como un poco más amistosa, no sé, realmente no podría decir en otras músicas que cómo sería, pero he tenido la suerte ahí de toparme con gente linda. Hay experiencias por ahí en las que dices como que este tipo no es muy amigable, pero ¿quién es esta persona? Pero no, por lo general muy muy lindo, no sé. Totó la Momposina, tuve el chance una vez de compartir con esta señora, era como solo ganas de abrazarla así, como una abuelita linda, no sé, gente muy linda en la música.
Sí, me encantan estas experiencias que has contado, porque siento que ahí lo que la música une, nada lo va a separar, ¿no? Y esa cosa de poder compartir las experiencias musicales también, no solamente como la experiencia de estar con una persona, sino también de esto, como mira mi video, ¿qué te parece? Y estoy componiendo esto. Y esta relación mucho más musical que yo siento que enriquece, ¿no? Como te da esas oportunidades que a veces el escenario aquí, por ejemplo, en Ecuador es difícil, un poco contabas así como no tenía plata para pagar el show y dices, es difícil como mantener la industria musical. Justo la otra semana estábamos aquí hablando, bueno, hace un par de semanas estábamos hablando con el José Toral, que lanzó este proyecto que se llama Escenario Ciudad. Y un poco hablábamos de esto, ¿no? Él decía, porque yo le decía, yo creo que no hay industria, y él decía, Yo quiero creer que sí.
Sí, lo vi.
Y entonces
tenía cosas duras que decir, ¿no? También lo vi y me pareció súper interesante todo lo que decía. Pero sí, vivimos como en una constante, es como un sub y baja esto, ¿no? Así, tenemos momentos muy, muy lindos de esperanza, como que se viene esto para el Ecuador y de repente otra vez como que no pasa nada y no hay espacios y no hay... Entonces, nada, como acostumbrados ahí a ese vértigo.
Sí, preguntarte justo eso, ¿cómo tú ves esta industria? ¿Cómo esta industria, entre comillas, de escena, no industria?
Sí, no sé, a mí la verdad es que pues más me enriquece es como el camino y eso, más que viste la búsqueda de como logros, como de, uh-huh. de pensar, de sentir necesitamos llegar a una meta o lograr que... No sé, siempre ojalá te escuche más la gente cuando más aún crees que llevas como un mensaje como importante o necesario o estás intentando decir algo. Pero para mí, en cambio, todos estos encuentros de los que hablamos ahora los viví desde previo a todo esto, pues digamos, toqué con el Napo, o sea, el viejo Napo para mí cuando era chiquito era así, o sea,
el Dios,
ídolo. Total. Y entonces de repente como estar tocando al lado de él, subirme las gradas en las peñas en Guayaquil, con mi bajo, así como con miedo que de repente salga alguien por ahí. Cuando andas con él ahí, él era el rey del cerro, entonces pues todo bien. Y a ensayar a su casa, que los ensayos nunca habían ensayos, pues me hacía llevar por gusto esto, porque mandaba a pedir cervecitas y de repente estábamos era escuchando música y una compartidera lindísima. Y luego también estando en Galápagos, justo yendo a tocar con el viejo Napo, tocábamos y nos regresábamos. Yo le dije, pero maestro, yo es primera vez que vengo a Galápagos, yo no me quiero ir. Me dice, ah, tranquilo. Entonces saca y hace una llamada, no sé qué, compadre, dice, compadre. Yo sabía que había un compadre que vivía en Galápagos, pero compadre, estoy aquí con Ricardito Pita, a ver si me lo recibes, no sé qué. Claro que sí, ¿no? Ya, cierre, me dice, mi compadre. Y yo, ¿quién? Y entonces, Hugo Hidrobo, me dice. Y yo, guau, wow, sí, o sea, ya está, no podía creerlo para mí. Con Hugo no tenía la amistad que tenía con Napo hasta ese momento. Y de repente estaba quedándome en su casa. Y ya, pues cada vez que he ido a Galápagos, viste que solo siendo así seas ecuatoriano, solo puedes estar 3 meses. Me he quedado siempre los 3 meses que me puedo quedar y siempre me han recibido la familia Hidrobo allá. Y de repente con Hugo, pues ahora hay una hermandad. He tenido chance de grabar en discos de él y cantar con él en sus discos, grabar bajos, y estar pues al lado de él cuando está componiendo y verlo componer. Y de repente encontrarme en sus letras, ¿no? De repente hablaba de este personaje que vivió en el cuarto de allá y que no sé qué, y era yo.
Soy yo.
Y decía, qué loco, soy yo, que y él solo me miraba y se reía, ¿no? Sí, pero he tenido ya esos encuentros y para mí eso es lo lindo de vivir en la música. De ahí obviamente pues sí tengo reflexiones respecto al tema de industria y eso, porque sí, con todos los viajes creo que la música que hay ahora aquí en el Ecuador y ya hace mucho tiempo, digamos, creo que es una propuesta así como con la cabeza muy bien puesta y los pies también muy bien puestos sobre la tierra y que tiene mucho que ofrecer y que estamos como bajo una sombra extraña que no deja que lo propongamos al mundo, digamos, ¿no? Porque creo que habiendo estado, pues, nada, viste, feo decir países, no quiero decir países, pero habiendo estado por varios países, creo que la música que se propone hoy en día en Ecuador le gana, no es que sea una competencia, pero digamos, tenemos una cosa maravillosa y claro, no está llegando y es una incertidumbre tremenda el por qué. Al mismo tiempo tengo unas maneras, visiones como duras de lo que también pasa acá, porque creo que es como duro hablar de eso, pero creo que hay mucho de pisarse, uh-huh. de pisarse aquí los
pies,
cómo decir,
sí,
ajá,
sí.
Como al que viene antes o al que viene después, ¿no? Como me ha pasado mucho de que bandas a las que les va muy bien y que cuando empezaban me buscaban para pedirme una foto y decirme, tú eres nuestra influencia máxima y no sé qué, y gracias, y nerviosos de hablar conmigo, y qué sé yo, y no, todo bacán. Y ahora que de repente los ves con más éxito, pues nunca jamás los escuchas hablando como yo. Para mí es importante hablar del Napo y del Hidrobo, que fueron como para mí, de Alex Alvear, como esos referentes así como grandes, y de aquí, y yo los fui a ver desde chiquito, y esto me hizo ser quien yo soy. Mucho ves en estas bandas que, es que escuchas y hablan de bandas como europeas y de referencias muy así como chic. No sé qué, cómo decirlo, pero como muy así como de otro mundo, ¿no? Yo soy muy especial porque oigo esto. Y no de decir, ven, yo vengo de acá y lo que yo escuché es esto, ¿no? Entonces eso es como cortar una línea de sucesión, no sé cómo se diría, de lo que viene antes y como darle la relevancia tal vez que se merece, como lo mismo con lo que viene después, ¿no? Le creas también esa situación de yo debo ser así a la siguiente banda y qué sé yo. Y creo que es importante darnos la mano con lo que viene atrás y lo que viene hacia adelante también, ¿no? Las bandas nuevas. Yo me paso yendo a ver todos los shows que puedo, yendo a eso, escuchando mucha música de bandas más nuevas y eso, ¿no? Entonces, para mí es como importantísimo darse la mano, y eso creo que es algo que aquí pues nos pasa bastante, no solo por ese lado, también nos topamos a veces como que nos trunca que mucha gente que está detrás de festivales y cosas son músicos que no llegaron como a vivir de la música y que tienen como cierta frustración por eso. Entonces, de repente, si tienen la oportunidad y hay como una cosa así de envidias y cosas así, que no te dan la oportunidad por eso. Entonces, tenemos una cosa rara ahí que no, que esa falta de empatía de la que hablábamos al inicio, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo hemos hablado mucho con la Fabi Pazmiño, por ejemplo, ¿no? Decimos, estamos aquí en una presentación de una banda increíble en el teatro viendo, y te das la vuelta y dices, ¿cuántos músicos, músicas están aquí? 4, 5. Entonces creo que yo también la reflexión en tu misma línea, ¿no? No vamos a salir si no nos apoyamos, ¿no? Entre nosotros, o sea, no funciona así, ¿no? Y pasa también, por ejemplo, con los shows. Hay gente que programa su show, no sé, 4 meses antes, 5 meses antes, y llega alguien y te pone el show una semana antes. Y es como, amigo, pero ¿qué competencia? ¿Por qué nos competimos en un escenario totalmente tan chiquito?
Sí. O sea, tenemos tan pocos espacios y podríamos simplemente ponernos de acuerdo. O sea, decir, voy a tener un show, viste, no sé, estos chats de sí, WhatsApp. Así.
Ya estamos en claro, el otro lado.
Y no somos tantísimos, entonces podría ser, oigan, voy a tener un show tal fecha, pongámonos de acuerdo y replicar todos lo del uno, los del otro. Al menos yo intento hacer eso, veo lanzamientos de mis bandas hermanas. Pues, para mí, por ejemplo, los Monks son bandas hermanas, hemos como crecido en los mismos escenarios y he ido juntos. Con los Guardarraya igual, mi primera banda que tuve como profesional, digamos así, se llamaba Ave, y viajamos a tocar acá a Quito y nos hicimos hermanísimos con los Guardarraya, que hasta ahora somos pues amiguísimos, y obviamente pues ellos han despegado a la estratosfera, pero eso siempre como ver qué están haciendo los demás y compartirlo, nueva música de esto, ¿no? Y creo que eso es importantísimo, pero lo ves muy poco, y para colmo de que a la gente a la que suele darle la mano así no lo devuelve tampoco, es raro.
Sí, a propósito, también contarles que Guardarraya cumple 25 años y tiene cartel ecuatoriano en la Plaza de Toros, así que compren esa entrada, apoyen a la escena, al talento ecuatoriano, no solo por eso, sino porque son 25 años y creo que es importantísimo apoyar este proceso, y creo que está bueno llenar una Plaza de Toros, ¿no?
Sí, viste que yo siempre hablo de que ha habido como una falta aquí en el país, digamos, de estas estampitas de identidad, ¿no? Como nosotros tenemos cuando te vas de viaje y te dicen, ¿qué es de Ecuador? Y hablas de Julio Jaramillo.
Ajá.
Y Julio Jaramillo es lo máximo. Amo Julio Jaramillo, pero es algo que pasó hace muchísimo tiempo. Y cuando ves como, no sé, Argentina es un buen ejemplo de eso. Tienen a su Gardel y hablan de Gardel, pero luego tienes a tantas cosas que fueron pasando, como Piazzolla y luego, no sé, pues Charlie, Spinetta, y luego Cerati, y etcétera, etcétera. No son miles de referencias ahí, pero son estampas de identidad que nosotros nos hemos ido negando. Y de repente solo Julio Jaramillo, porque sobrepasó por su grandeza, digamos, tantas fronteras, pues sigue siendo esa estampa. Pero claro, Guardarraya está cumpliendo 25 años de haberla batallado y sudado y eso, y se merecen eso, estar en todos los escenarios del mundo. Y como que creo que depende mucho de nosotros también eso, como compartirlo y replicarlo y hacer que las cosas sean más grandes. O sea, el trabajo que hacen ustedes como medios es una cosa increíble, porque eso nos dan una voz a los que pues eso estamos batallando con estas cosas.
Sí, absolutamente. Y un poco también ahí reflexionar sobre esto que estábamos hablando antes de la entrevista, sobre esta transformación de la comunicación, ¿no? Contarles que el Ricardo viene ya de 3 discos anteriores, que es Las Aventuras del Ayer, Hoy y Siempre del 2013, Amuleto del 2016 y La Casa Rodante del 2020. Y ahora conversábamos que, claro, estos 3 discos los hiciste literal haciendo todo, ¿no? Como medios y componiendo y las giras y todo. Y para este cuarto álbum has planteado la idea de un equipo. Entonces cuéntanos cómo ha sido este, bueno, voy a tener un equipo y mantener como la comunicación, las entrevistas y mil cosas.
Bueno, ha sido sanador, por un lado, bastante sanador, porque pues estoy trabajando con gente increíble. Entonces también puedo como por fin delegar, digamos, cosas, ¿no? Y yo poder venirme aquí tranquilo, pero tú me ves que estoy que veo por aquí, porque me mandan para que dé vistos buenos de cosas que estamos comunicando y qué sé yo. Porque igual es difícil para cuando te has dedicado tanto tiempo a algo y tú mismo haber tenido las riendas del proyecto, entregar a que otros hagan. Pero realmente, pues, es sanador. Ahora como que puedo caminar con mayor soltura en estos momentos, ¿no? Yo tiendo a estar bastante tranquilo y, no sé, estoy siempre muy cercano al mar y es una vida bastante relajada, pero cuando estás sacando música y estás queriendo que le llegue a más gente este mensaje que va más allá de la música, ¿no? Es como esta entrega así de un mensaje de empatía, pues esta primera que habla sobre la migración y esto, quieres que llegue a oídos y quiere que llegue a almas, ¿no? Y que pueda hacer que la gente, pues, un poquito vea el otro lado de la problemática, de lo que está pasando y qué sé yo, pero ver resultados es lo que más así como que te hace sentir como un alivio, ¿no? Porque pues mi lanzamiento anterior, La Casa Rodante, que lo grabé entre España y Chile y Argentina y en cada lugar invitando gente, lo terminé de grabar acá en Ecuador, lo invité a cantar al Viejo Napo, pues para mí un regalote, ¿cómo se llama? Paola Navarrete, bueno, Canaco y el Tigre de Perú, y bueno, Álvaro Bermeo de Guardarraya también, bueno, varios de acá del Ecuador, varios duetos ahí, y gente en Argentina increíble, mi compadre en Chile también ha grabado en los últimos discos, y así, ¿no? Como tener ese regalote, y es un disco que habla sobre viajar por el mundo y sobre eso, andar caminando por el mundo y grabado en viaje. O sea, empecé a grabarlo en España y luego así en estos países y todo. Y y termina saliendo en el momento en el que no puedes viajar ni a la esquina de tu casa, ¿no? Entonces, como que para mí, bueno, era como un alivio en ese momento pensar, al menos el disco está afuera y ahora que la gente no puede salir, es como que se pongan unos audífonos y que la música los lleve de viaje, era como algo bonito, pero fue durísimo porque, claro, no tenía el chance de salir a girar y presentarlo y tocar, y quería tocar esas canciones en vivo y con esta gente que había lo había hecho conmigo, ¿no? Entonces, bastante duro, y es todo un cambio ahora para mí tener esta música nueva saliendo de la mano de somos un equipo grande ahorita. Pues realmente somos Álvaro Almeida, que es mi manager, y yo acá, pero está detrás mucha gente que trabaja para nosotros, con nosotros, y gente en otros países que se han sumado al proyecto y están haciendo que esto llegue a más oídos y más almas, ojalá. Pero realmente una experiencia increíble, increíble. Difícil soltar las riendas, pero
confiando.
Rico, sí.
Y bueno, vamos a presentar este nuevo tema. Cuéntanos qué. Primero, cuéntanos del álbum, cuántas canciones van a ser, si tienes colaboraciones, de solamente Ricardo Pito, un poco de adelanto, aunque sí. Lo que puedas contar.
Sí, nada, todo bien, pero no, es que me encantó que me preguntes eso, porque justo fue lo primero que me preguntó Miguel Sevilla, que es mi productor. Me dice, ¿a quién vamos a invitar? ¿Quién va a ser el baterista? ¿Quién va a ser? Y yo le dije, no, este disco viene escrito de un encierro, viene de una tremenda soledad, de una añoranza por compañía. Y no puedo como grabarlo en compañía, porque no es real, no se sentiría real. Entonces quiero que sea grabado en esa misma soledad. Entonces en el disco estamos Miguel Sevilla y yo.
Me encanta.
Somos grabados.
Es un dúo.
Ajá, así. Entonces como no podíamos tener percusión y esto. Nico Dávila por ahí se metió a ayudarnos con una programación y eso que no era nuestro fuerte. Bueno, Miguel Sevilla ya es el profesional número uno en eso, pero quería que se sienta esa soledad, o al menos en el concepto para mí, digamos, ¿no? Entonces, no hubo en algún momento también equipos de gente que sabe, te dicen, hoy en día lo que tienes que hacer es duetos, invitar a gente, y eso hace que se unan. Pero yo dije, vendrá el momento para eso, pero eso sería como ser traicionero con el concepto de dónde viene esto, ¿no? Entonces, son 10 canciones que pues hablan, por un lado, de esta Latinoamérica como golpeada y esto, luego tiene un mensaje esperanzador de decir, bueno, vamos para adelante y esto, y luego empieza a haber como una añoranza también de eso, de ese encuentro que pues lo vivimos todos, ¿no? Estando tanto tiempo aislados de nuestra gente y cariños y eso, y pues va narrando de todo un poco, pero como para mí ahí durante la pandemia tuve un acercamiento también a la filosofía del estoicismo, que pues habla justo de ponerse como fuertes, digamos, y no dejar que las circunstancias de afuera te hagan daño adentro, ¿no? Entonces, pues ahí hay unas reflexiones que llevan a ese lado también. Y el disco, pues, va a venir como un tema a la vez, por 3 sencillos, y luego viene el álbum entero. El nombre del disco todavía no lo hemos lanzado aún, pero nada, viene potente, y ahora justo voy a estar esta semana arrancando como la gira de lanzar ya como unas canciones en vivo que todavía no han salido, y vamos a estar grabando también eso, pero nada, contentísimo con lo que se viene, contento.
¿Y hay una idea de lanzamiento físico, virtual? Como ya han programado esto para septiembre, me decías.
Sí, más o menos. O sea, si salió ahora recién este sencillo, saldría el siguiente tal vez ya en julio. Pero como ahora estoy puesto en las manos creyendo así pues en esta gente que sabe, pues todo depende ahí un poco de un estudio que hacen detrás, de saber cuál es la fecha correcta para lanzar. Entonces, bueno, confiando en eso, parecería que julio sería como para un segundo sencillo y así, ¿no? Siguiente mes. Entonces yo cacho que más o menos como agosto, septiembre, por ahí podría estar el álbum entero viendo la luz.
Buenísimo. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista. ¿Tienes algo más que contarnos y presentar el tema?
Sí, de la canción justo que me preguntabas desde hace rato, que bueno, para mí es como una experiencia bastante interesante porque estuve, mi última gira que pude lograr, porque la de México no se logró, estuve en Brasil y estaba en la playa de Ipanema, literalmente en la playa sentado con la guitarra, e hice una melodía y una armonía que me gustaron mucho y las grabé y las guardé ahí, ¿no? Y sí, luego viví esta experiencia de que estuve como detenido y con toda esta gente migrando y toda esta compañía, así como que me inspiró mucho esa experiencia a escribir la letra. Y la letra luego la pego con esta melodía que viene de la playa, de la libertad máxima al encierro, así literal, o sea, como estar tras las rejas, pues, y por no llevar papel, ¿no? Como dice Manu Chao. Entonces como que tiene como una dualidad interesante, creo. La canción pues se llama Tanto, está disponible ahí en todas las plataformas donde escuchen música y eso, nada, estoy recontento intentando mezclar como eso, como lo que digo de crear la música en un lado, la letra viene de otro lado, los ritmos vienen también haciendo esa alusión a esa migración de ritmos del África hacia acá, y por ahí he estado conversando con gente de Colombia, ponte en entrevistas que me decían, se siente muy caribeño esto, ¿no? Y de ahí gente que dice, se siente como samba, o se siente, a conversar con gente del Cono Sur, como que te dicen, se siente como candombe, y me encanta porque tiene de esto de muy así latinoamericano, que no le puedes poner el dedo encima, ¿no? Porque somos una sola gran cosa, ¿no? Y es un mix ahí de todo. Entonces, bueno, la presentamos, dices.
Sí, yo creo que es súper lindo esta cosa del espectro sonoro que tenemos, ¿no? Este espectro sonoro que suena en Colombia lo más cercano, ¿no? Como, no sé, al Pacífico, abajo en Uruguay, en Argentina, al candombe y así, ¿no? Entonces, yo creo que es esta cosa que te mueve según lo que los sentires que tienes cercano, ¿no?
Totalmente, claro, como la bomba que tenemos acá y exacto, tenemos todos estos ritmos que son pues familia, así como nosotros somos todos familia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, me gusta que este haya sido el primer tema, se viene muy muy pronto un tercero, creo que les va a gustar, es como un cambio bastante drástico de lo que venía haciendo, pero sigue siendo en esencia un mensaje pues de unión, de eso, de llamar a como alzar y unir nuestras voces pues por las causas correctas, que las causas correctas todas se resumen en eso, empatía, en amor.
Muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista. Gracias, agradecida, gracias a Angie Mora, y vamos a cerrar este programa de Flax Especiales con Tanto, el nuevo tema que está rotando ahora. Vayan a las plataformas, sigan a Ricardo en sus redes. Otra cosa más,
estamos en vivo ahora.
Estamos en vivo.
Ah, bueno, mañana a la noche está, creo que eso no sé si debía decir, pero no me importa.
Por favor.
Va a estar el videoclip, el nuevo videoclip, que está bastante interesante, y por ahí échenle ojo. Mañana está el videoclip disponible, pero la canción la pueden oír ahorita.
Sí, así que ahora vamos a escuchar Tanto. Con esto vamos a cerrar la entrevista, agradecida con Ricardo y con la gente que trabaja con él. Saludos al Kevos, saludos al Álvaro. Y nada, gracias por estar en este Flaxo Especiales. Esto es Tanto.
Yo que miro al cielo desenredándome la raíz, buscando la cura para lograr irme del país. Y tantos amigos, tantos los días de andar y de andar, subir por el puente, decir adiós, irse a caminar. Tanto hace falta para descubrir tu canto. Tanto hace falta para descubrir tu voz. Yo que miro al cielo me desespero por regresar, que ando recorriendo tantos recuerdos sobre el andar. Tantos libros, versos, suspiros, abrazos, cantar sin razón. Tanta gente pasa por la vereda con desazón. Tanto hace falta para descubrir tu canto. Tanto hace falta para descubrir. Hace falta para descubrir tu canto, tanto hace falta para descubrir tu voz.
¿Y qué hay de real?